Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Puntuales, como cada semana en vivo desde el aire de Radio Mantra 91.9, esto es Co-Creadores, primer espacio dedicado al 100% a la difusión en un medio masivo de comunicación de las enseñanzas del método de Grigori Grabovoi, donde claramente nos propone encontrar nuestra mejor versión acorde a la norma. Eso es posible, el cielo en la tierra, como siempre dicen, con la compañía total del equipo, de la mano de la profesora Graciela López Abad, el psicólogo Nicolás Daniolo, quien les habla, Lorena Brites, y es un gusto, ¿eh? La apertura de este día 15 de marzo para empezar a trabajar siempre, teoría y práctica en un mismo espacio. ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, en principio hay algo que... tenemos que considerar que necesitamos tener una neuroplasticidad. Nuestro cerebro necesita que nuestras neuronas estén en constante renovación. Y eso se da cada 28 días. Ahora bien, hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Y vamos a hablar de lo que sucede de los 7 a los 14 años. Y vamos a hablar por qué el doctor Grabovoi plantea tanto trabajar la edad de 14 años.
Bien, hola a todos. Bueno, de acá de mi parte tenemos el día 15, ¿sí? Que es un día interesante también para trabajar. Y... después tengo un par de secuencias del libro de normalización psicológica, porque una de las cosas, ¿no? como digo yo, cuando observo el final de la semana, he visto varias cosas que han tenido que ver con esto del cuidado hacia uno, de los límites, el respeto, cosas que tienen que ver con que si uno no se puede tratar bien y si uno no tiene esa disciplina con uno, de afuera, como digo yo, es abrir una tranquera y que pasen todos, que se sirvan, que hagan lo que quieran, y no es así, ¿no? Entonces, por eso digo, uno tiene que estar bien a nivel mental, bien a nivel emocional, para tomar las mejores decisiones, para saber cómo hablar, cómo expresarse. Y creo que esto fue una constante que vi a lo largo de esta semana, ¿no? Por eso esta secuencia de normalización psicológica van a venir muy bien. Si los doy en este programa o los dividimos, vamos viendo, ¿no? Pero vayan anotándolas.
Sí, son dos tomos de ese libro, sí, editado por el doctor Grabovoi. Así que imagínense, no sé cuántas secuencias abarca. De hecho, la vez pasada, hablando con otras personas, me decían, bueno, entiendo que entre los 500 títulos editados por Grabovoi, más los webinarios, que por ahí no están plasmados en bibliografía, hay alrededor de 26.000 secuencias numéricas y que abarca absolutamente todos los rubros.
Sí. Después me voy a tomar el detalle de los dos libros, contar cuántas Grabovoi dentro de lo que está escrito, porque sabemos que a veces hay esto que se producen malos entendidos, porque a veces circulan secuencias numéricas que Grabovoi da en seminarios o de forma presencial, digamos, ¿no? Que no están en el libro. Pero bueno, voy a buscar y voy a sumar todas las que hay en los dos tomos para ver cuántas hay de lo que es de normalización psicológica, que son bastantes.
Y fíjense que justamente a raíz de todo esto que estás diciendo, Nico, ayer comenzamos haciendo el segundo taller del mes de rejuvenecimiento, que Lo que yo encaré es precisamente un reconstruir todo el organismo, y esa reconstrucción del organismo lleva un tiempo determinado. Concretamente, uno habla, por ejemplo, de que la piel se regenera en un mes, que el hígado se regenera en 6 semanas, el ADN en 2 meses, el esqueleto en 3 meses, la sangre en 4 meses y el cerebro en 1 año. Entonces el planteo era, yo arranqué en el día de ayer, que casualmente es día 14, con mi propio reseteo del organismo, y obviamente lo que hice es anotarme en un papel las fechas en las que va terminando cada uno de los puntos. Entonces yo ya sé cuándo termino de trabajar con la piel, con el hígado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, el tema es que, además de esto, recuerden, por favor, que este año, este 2024, estamos trabajando con el cuerpo físico, ¿sí? Y estamos haciéndolo de una forma inédita, porque en algunas cuestiones la medicina a veces va quedando sin recursos. La medicina tradicional se va quedando sin recursos. Por ejemplo, sin recursos a veces se puede quedar, no, a veces no, se queda con un Alzheimer, una demencia senil. Entonces, imagínense lo que significa para los familiares, las personas que tienen dentro de su grupo a alguien con esta dificultad. Y acá hay algo que tenemos que ver que es muy importante, y es analizar que necesitaríamos tomarnos 5 minutos al día y mirarnos al espejo y hablarnos con ternura, hablarnos con amorosidad, hablarnos con gentileza. Hacerlo como uno supuestamente querría ser tratado, ¿sí? Es decir, cómo me trata otro para yo poder recibir ese amor. Entonces, una de las cosas implica que si yo empiezo a hacer esto 5 minutos al día, voy a notar que empiezan a trabajar ambos hemisferios cerebrales y se intercomunican uno con el otro. Mientras que, pero esto se da solo con la voz, por eso yo recuerdo, vos te acordás, Nicolás, de un doctor al cual nosotros íbamos, que era Masaki, un médico japonés, que Masaki planteaba, por favor, es más difícil estar comunicándose vía telefónica con una persona en el sentido de tener una discusión o una dificultad, porque al hacer esto va directo al cerebro. Al estar hablando con el teléfono, el móvil, va directo al cerebro. Entonces es de vital importancia poder tomar en cuenta lo que significa el diálogo, lo que significa el modo en que verbalizamos. Y hay algo que es muy importante. La verbalización tiene mucho que ver como cuando éramos chiquitos y se nos enseñaba a expresarnos. Y al hecho de el modo como lo hacemos, la puntuación, no es lo mismo que yo te diga, Nicolás, bueno, menos mal que viniste. A que yo diga, bueno, Nicolás, menos mal que viniste. Esta manera de manifestarme está llegando directamente con amorosidad al cerebro, lo que va generando es una, diríamos, mayor intercomunicación entre las neuronas. A esto también le llamamos neuroplasticidad. Pero a esto, que implica hablarnos de ese modo, se llama prosodia. Utilizamos la prosodia entonces con conocimiento de que en el modo como nos hablamos o como nos tratamos, entonces va a incidir en todo lo que implica nuestra vida. Por eso hay gente, y bueno, yo creo que a todos nos pasa, o nos pasó, que digo, ay, pero soy una tonta, ay, pero soy esto, ay, pero soy el otro. No, no. Si en algo yo me equivoqué, una de las cosas que voy a hacer frente al espejo es decirme, Graciela, tuviste un mal día hoy. Quizás no reaccionaste como tenías que reaccionar, pero estás aprendiendo. Vamos para adelante, yo te apoyo. Yo estoy contigo. Nunca te voy a dejar. Y acá entra un punto que es muy importante. Cuando yo hago esto, la serotonina y la dopamina empiezan a generarse. Con lo cual, ojalá algún día todo esto en los colegios se empiece a enseñar para poder ayudar ya a las criaturas a un cambio verdaderamente importante en su modo de vivir. Ahora, fíjense, hay una experiencia, un experimento bastante nefasto que se ha hecho en laboratorio con gatitos. El gatito nace con los ojitos cerrados, ¿sí? Y entre el quinto día aproximadamente él los abre, los ojitos. Si en ese momento se le impidiera que abra los ojos, esto quiere decir se le pone una cinta en los ojos impidiéndole, y se le abre, se le saca esa cinta al séptimo día, el gatito queda completamente ciego. Porque tenía un momento especial para poder abrir los ojos. Quiere decir que esto que nosotros hacemos, esta actividad que nosotros llevamos a cabo, cada uno en lo suyo, de la manera en que lo hacemos, se ha formado entre los 7 y 14 años. Por eso cuando nosotros vemos a una persona que es agresiva, tenemos que ir a los 7 y 14 años, entre los 7 y 14 años, para ver qué sucedió. Por eso, insultar a una criatura, insultar a un joven, maltratarlo, porque hay modos de pegarle, que es a través de la palabra, hacen un daño que luego perdura en el tiempo. Ahora bien, ¿esto qué pasa si de los 7 a los 14, que es uno de los septenios, ¿sí? Es el septenio vinculado a la parte emocional. Si dentro de ese septenio estamos recibiendo estos ataques y estos agravios, vamos a tener complicaciones en nuestra vida adulta. Entonces, ¿esto se puede solucionar? Por supuesto que sí. Se puede solucionar y para esto tenemos justamente estas enseñanzas para empezar a utilizar, inclusive justamente Nicolás, lo que vos tenés preparado para hoy con alguna de las secuencias numéricas que colaboren, ayuden a salir de una situación negativa. Quiero comentarles algo que lo comenté dentro de los grupos, y es que el otro día, el día lunes, a mí se me cerró la glotis, me ahogué en un momento determinado y, bueno, no me entraba aire, no me entraba aire, la desesperación es terrible. Bueno, resulta que después, al unir todos los datos y ver cómo se fue armando esto, había una razón que tuvo que ver con ese ataque, entre comillas. Y recibo un mensaje de una persona de los grupos que me dice, Graciela, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Claro, que lo que yo no me había dado cuenta en ese momento, que esta persona había estado en el primer taller que nosotros hicimos, Nicolás, con referencia a los miedos, y ese día esta persona estaba frente al PRK1U y yo hablé sobre el miedo al abandono. En ese momento se le cerró la glotis automáticamente y lo que hice fue prosodia. ¿Qué fue? Primero le pedí que mirara al PRK, que no quitara la mirada del PRK, y yo le hablé con mucha amorosidad. Y es así que en pocos segundos ella empezó a volver a ingresar el aire. Así que esto que estoy explicando es de vital importancia. Ojalá a nadie le suceda esto, pero la tendencia en una situación límite es a perder el rumbo, ¿sí? Por eso es tan importante contar, si uno está pasando un momento difícil, con alguien que hable serenándola, bajándola, calmándola, porque eso el cerebro lo toma de una manera maravillosa.
Igual no puedo dejar de evitar pensar que realmente requiere tanto de nosotros, dedicación y atención, porque imagínense que para comenzar, creo que justamente lo que se carece de manera masiva es una gestión emocional. Al no tener esa gestión y no saber gestionar esas emociones, es muy probable que no solo no me trate bien, no me hable bien, y menos a otros, claramente, ¿no? Entonces, esto que planteas de la neuroplastía y estos, no, me remite un poquito hacia atrás en este me trato bien, un poco a la maestra Louise Hay cuando hablaba y decía me amo y me apruebo. ¿Se acuerdan esa famosa frase, esa primera frase, no? Me amo y me apruebo. Hoy la ciencia va avalando a través de los años la comprobación que tiene todo esto que ella planteó hace más de 30. Y no obstante, el trabajo individual es menester llevarlo adelante, porque si no está ese trabajo primordial, o sea, personal, mejor dicho, no puede estar para con los otros. Entonces, no deja de ser una cuestión personal todo el tiempo, chicos.
Yo les digo siempre que nunca hablo de nada que primero no haya probado en mí misma, y que siempre doy ejemplos de mi propia vida y de mis experiencias en lo cotidiano con personas que están dentro de mis clases o con las cosas que yo voy viendo. Pero es de vital importancia porque en este momento, recuerden que este año estamos trayendo el cielo a la tierra, que el óvalo del número 8 de arriba es el cielo y el óvalo de abajo es la tierra. En ese punto de conjunción en el centro, ahí es donde se produce la conexión, ¿sí? Ahora, esto va de la mano de las emociones. Las emociones van a tener una reacción inmediata en el cuerpo físico, inmediata. Es prácticamente instantánea. Por eso es que una de las cosas que siempre tenemos que hacer es qué pasó unos segundos antes de que te suceda tal cosa. Antes, el doctor Herminio Castellá decía que necesitábamos dormir, dormir un poco, unos 15 minutos, aunque sea, y en esos 15 minutos el inconsciente se reflejaba automáticamente en el cuerpo al despertarnos. Por eso una persona podría decir, me desperté con dolor de garganta, me desperté con dolor en la muñeca, ¿sí? Me desperté con molestias en la cabeza, y en realidad es el síntoma que apareció luego de haber estado durmiendo, donde se buscó la manera de repararlo físicamente.
Por eso este año viene muy bien para no perder la conexión con el cuerpo, ¿no? Creo que a veces uno está pensando en otras cosas, no para, hay un montón de situaciones, ¿no? Y como la escuchaba esta psiquiatra que me gusta mucho, Marian Rojas Estapé, cuando decía esto, ¿no? Todos están librando batallas, hasta aquellas personas que creen que tienen la vida resuelta, ¿no? Que se los ve muy bien, muy felices, ¿no? O sea, pueden esconder un gran secreto, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero situaciones que uno dice, ¿esto había ahí abajo? Sí, ¿tan oscuro? Sí, más de lo que se imaginan. O sea, no compren la foto del Instagram, no compren la foto del Facebook, ¿no? Hay cosas, por eso digo, y creo que viene muy bien esto, digamos, ¿no? Para que cada uno, con las herramientas que tenga, ¿no? No digo que sean terapeutas o decodificadores biológicos, ¿no? Pero prestar atención al cuerpo. Es como que lo voy viendo cada vez más que el cuerpo está más sensible, más receptivo, más, ¿no? Y entonces uno, no, porque tal cosa, ¿no? Y yo a veces a la gente en consulta le digo, ¿qué sentís? No, porque, ¿qué sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Te hace bien o no te hace bien? Como dice, como decía Neil Donald Walsh, ¿me sirve o no me sirve? Bueno, ¿le sirve a tu cuerpo o no le sirve a tu cuerpo? ¿No? O sea, entonces, poder comprender eso, ¿no? Y acá hay una persona que preguntaba esto, ¿no? De esta situación de los 7 a los 14 años, ¿cómo solucionar? Porque es un momento de la vida donde se está incorporando toda una información. Por eso es tan importante. Y no es que uno dice, ah, bueno, lo dice porque es psicólogo y va hacia atrás y otra vez la infancia y otra vez mi mamá, mi papá, mi abuelita. Hay una clave ahí, hay una clave encriptada para entender, por ejemplo, por qué a la persona le cuesta expresar sus emociones o por qué cuando está enojada toma distancia, por qué no lo puede poner en palabras, por qué le cuesta abrazar. Entonces, son situaciones que uno dice, probablemente, a ver, la persona se lo olvidó, pero como digo yo, en la caja negra está, ¿no? Entonces, si mi mamá está haciendo milanesas en la cocina y yo era chiquito y vengo corriendo y la abrazo en la espalda y le digo, la quiero mucho, digo, correte, correte, que te salta el aceite, yo suelto eso, ¿no? No se me dejó expresar el tiempo que yo necesitaba para decirle a mi mamá o mi papá o mi abuela que la quería, enseguida se corta. O si yo vengo con un enojo porque me peleé con un compañerito en la primaria y me dice, acá no se llora, lavarse la cara rápido, ¿no? O sea, no se pudo expresar ese enojo. Entonces de repente uno dice, bueno, no importa, tenía 7, 8 añitos, no importa. No, porque se empieza a formar un patrón. ¿Y el patrón cuál es? Que no me dejan expresar el enojo porque siento enojo. Entonces, si esa emoción que es natural, que es el enojo, no se puede expresar y no me dan el espacio, probablemente se puede deformar en la adultez y pasar a una situación de ira. Y cuando una persona está en una situación de ira, puede romper cosas, puede lastimar, puede agredir, puede descontrolarse. O esa angustia o ese malestar que tenía esa criatura tampoco se deja expresar. Y a lo mejor se puede ir deformando en la adultez hasta transformarse en una depresión. Sí. O sea, entienden lo que es como algo que es natural. Hay emociones que son naturales y se necesita expresar. eso se puede transmutar en algo que es mucho más nocivo en la adultez. Y después, claro, hay que hacer terapia, hay que ir al médico, hay que tomar medicación, hay que operarse, ¿entienden? Como digo yo, y es caro, ¿no? No lo digo solo por Argentina, lo estoy hablando de otros países, es caro, y es más, es tiempo que uno tiene que dedicar a eso. ¿Por qué? Porque hay todo un trabajo ahí que uno se va dando cuenta, que la gente va, por ejemplo, a una consulta, no importa la especialidad del terapeuta o qué rama utilice, pero va cuando ya está rota la persona. Y la clave es evitar que la persona llegue rota, o sea, hacer el trabajo preventivo. Es como digo yo, es como el auto, ¿no? Uno va con el auto y de repente empieza la alarma. No sigas, te está diciendo algo. O sea, no esperes a que salga humo del auto, ¿no? Como diciendo, presta atención a las señales, presta atención a los avisos, ¿no? Para no terminar roto, porque cuando uno termina roto, ahí viene todo un trabajo de reparación que va a llevar tiempo, digamos, hay que desconectar un montón de cableados, de cosas, ¿no? De situaciones o de energía que uno destinó para otra vez volver a uno y recuperar, digamos, ¿no? Esa salud que es la que merecemos todos. O sea, no estamos pidiendo algo, oh, algo milagroso. No, es estar bien, o sea, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel económico, en todas las áreas. Y la gente cree que es un proyecto muy ambicioso. Y por eso, cuando grabó y habla de la esfera, que todo está interconectado. Entonces uno dice, ah, no, yo estoy bien de salud, pero no llego a fin de mes y no tengo plata. Y eso, en algún aspecto, va a tocar el otro ámbito, ¿no? O, no, sí, tengo plata de sobra, ah, bien. Pero de salud a la miseria, estoy tomando 25 remedios y me tengo que operar la semana que viene. Bueno, eso en algo va a afectar el otro ámbito también. Entonces, claro, eso es lo que hay que comprender y creo que es el trabajito de todos. Poder llegar a eso, a comprenderse, conocerse. Porque si eso no lo hacemos, va a pasar todo lo que estoy viendo alrededor de situaciones externas de personas. Ah, no, mi jefe me maltrata. Ah, no, mi vecino es. Ah, no. Todo el no yo, ¿no? Lo que yo no veo en mí lo veo afuera, pero gracias al otro lo veo. No es que vino a hacerme un daño.
Me da la sensación que hay muchos años de que se fue sedimentando la información, ¿no? Como que uno va acumulando y si realmente se hace un sedimento. Con esto, por ejemplo, que decíamos con el tema de cómo contener lo que un niño tiene en cuanto a bronca, rabia y demás emociones, donde simplemente durante años se decía, bueno, total, no entiende nada. ¿Cuántos años escuchábamos eso por parte de los adultos? Es chiquito, no entiende nada, es bueno, no, bueno, claro, claramente era una gran equivocación. Por supuesto que lo era.
Acá entra, en principio, por favor, tengamos neuroplasticidad en esto.
Sí.
No nos quedemos con la tierra es plana. ¿Sí? En este sentido, el ser que se empieza a formar en el útero de la madre, ya hay que empezarle a hablar antes de que se forme en el útero. Es decir, fuera, cuando todavía ni siquiera han tenido relaciones sexuales los padres para gestar un bebé, hasta 3 años antes de la gestación. Durante la gestación, que es un momento clave, recuerden que el momento de la gestación es el momento de mayor vida. En ese instante donde se produce el huevo o cigota y comienza a multiplicarse. Ahora, de los 0 a los 7 se forma el cuerpo físico. De los 7 a los 14, el cuerpo emocional. De los 14 a los 21, el cuerpo mental. Ok. Pero acá, una de las partes fundamentales, lógicamente, de los 0 a los 7, si la criatura no recibió los alimentos adecuados, las vitaminas, minerales, etcétera, vamos a tener un organismo deficiente. Pero hoy sabemos y por eso lo planteé ayer en el taller, que podemos reconstruirnos, que tenemos la posibilidad de reconstruirnos, y no importa si tiene la persona 70, 80, no importa la edad que tenga. Ok. Pero la clave está de los 7 a los 14, porque es la parte emocional, y la parte emocional tiene directa incidencia en el campo de lo físico. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer? Ahora, Nicolás, vas a transmitir algunas secuencias antes del ejercicio. Cambiemos un poco, así no nos quedamos enquistados en una forma en particular, ¿sí? Pero veamos esto. Si yo tengo conciencia de que me pasó algo en particular dentro de ese rango de 7 a 14 años, que fue de agresión, de maltrato, de algún hecho verdaderamente nocivo, como me ha pasado, y te ha pasado a vos, Nicolás, tratar con personas que fueron abusadas en ese periodo de tiempo, abusadas físicamente, una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestra mente para trasladarnos a ese momento. Nos vamos a trasladar como adultos protegiéndonos. Entonces vamos a ir a estar al lado nuestro y nos vamos a hablar a través de la prosodia. Nos vamos a hablar con amorosidad, con contención, con comprensión, con apoyo. Y por supuesto, como siempre digo, no me hagan caso, hagan la prueba, háganlo con pequeñas cosas, yo lo practico y verdaderamente funciona. Y en ese momento que estamos, inclusive hasta podemos vernos en la escena perfecta, yo me veía en el baño haciéndome lo que en ese momento era la toca, que era darse vuelta el cabello para alisarlo, porque no existían los elementos que hay hoy para poder alisar la queratina, etc. Bueno, entonces, en ese momento yo recuerdo la escena que me provocaba molestia, dolor o daño, y yo sentada en el borde de la bañera, como adulta, le hablaba a esa chica de 12 años en ese momento. Entonces, eso va para la persona que habló o que mandó un mensaje, ¿cómo hacer? Ahora bien, yo puedo ir en ese momento y decirle, ¿sabes qué, Graciela? Quédate tranquila. Mira, en este tiempo encontré algo muy valioso. Encontré estas enseñanzas, las de un científico que se llama Grigori Grabovoi. Vos todavía no lo conocés, pero yo ya lo conozco y lo experimento y lo pruebo. Y él ha venido a ayudarnos, él ha venido a traernos unas herramientas valiosísimas para que cambiemos y estemos bien. Yo ahora te voy a ayudar a través de estas herramientas. Así que, ¿qué te parece, Nicolás, si vemos esas secuencias un poquito?
Bien. Yo lo voy a leer con la definición de Grabovoi, digamos, ¿no? O sea, voy a elegir, tengo varias, ¿no? Pero estoy pensando en función de esto que estamos hablando, ¿no? Después me la voy a anotar para no repetirlas en otro momento. Bueno, por ejemplo, a ver. Autorregulación psicológica, por ejemplo, ¿no? Fíjense que son secuencias que no son a lo mejor de escuchar, ¿no? O sea, a mí me gusta buscar algunas en específico. A ver, antes de la explicación, antes de nombrar la secuencia, yo tengo lo que es la autorregulación emocional y la corregulación emocional, ¿sí? O sea, la autorregulación es qué es lo que hago yo para sentirme mejor, qué es lo que hago yo para bajar, por ejemplo, ese nivel de estrés? ¿Qué es lo que hago yo para gestionar mis emociones? ¿Sí? Y la corregulación emocional es, ¿qué es lo que hago yo con las otras personas, con los grupos, con mi interacción, con mi contacto social, para regularme y estabilizarme, para lograr esa homeostasis que yo estoy teniendo? En general, siempre se ve como que hay dos grupos bien marcados. O sea, hay gente que le cuesta socializar y busca esa regulación emocional, tiene estrategias, tiene técnicas, tiene ejercicios, meditaciones, controles, gestiones, digamos, ¿no? Tiene todo un botiquín de primeros auxilios, pero puertas para adentro. Y hay otras personas que, si no forma parte de un grupo, si no tiene una actividad social, si no interactúa con las otras personas, no se puede regular. O sea, ¿entienden? Obviamente, hablando en un año 8, que también tiene que ver con este equilibrio, es cada uno sabe para qué vereda en fila, como quien dice, ¿no? Entonces, poder lograr ese equilibrio, ¿no? Como yo le digo a veces a la gente, la que son más de la autorregulación, hay grupos, hay gente buena afuera, no todos son malos. No, pero me... Claro, volvemos a la fase esta de esta primera instancia de infancia o preadolescencia. Me lastimaron, me hicieron daño, se burlaron, me hicieron bullying, me faltaron el respeto. ¿Entienden, no? Entonces, ¿qué queda? Y voy a salir, ¿no?, a conectarme. Me pasan cosas en el trabajo, ¿no? Estamos hablando de ejemplos reales de común y corriente que uno escucha. Entonces, no. Probablemente todavía no encontraste el grupo indicado, no encontraste los amigos correctos, ¿sí? Entienden lo que es, digamos, ¿no? O sea, esta es la explicación de Einstein de que cómo vemos al mundo, de manera hostil o de manera amigable, ¿no? O sea... Y las otras personas ya tengo este grupo y voy a ir y tengo el tal taller y después tengo la formación. Bueno, está bien, muy lindo. Pero, ¿qué te pasa cuando estás sola o solo? ¿Podés trabajar? ¿Podés hacer algo? ¿Podés hacer un ejercicio, una meditación, leer un libro? ¿No? O sea, deja, no llames rápidamente por teléfono, no estés buscando a ver con quién te encontrás hoy a la tarde, ¿no? O sea, lograr eso, ¿no? Poder... tener esa autoobservación de darse cuenta, digamos, ¿no?, de que tenemos que hacer un mix, de que podemos estar en armonía con esas dos situaciones, ¿no? Entonces, lo dejo ahí esto para que cada uno piense en función de qué lugar está más arraigado y animarse un poco al otro. Bueno, entonces, autorregulación es yo me regulo, ¿no?, a nivel psicológico, ¿no? Perfecto, bueno. Todo junto, la secuencia es 2, 1, 7, 4, 8, 5, 1, 9, 6, 1. Repito, autorregulación psicológica, 2, 1, 7, 4, 8, 5, 1, 9, 6, 1. ¿Sí? Va la explicación de Grabovoi. Cambio a propósito en el trabajo individual de varias funciones psicofisiológicas, el cual requiere de una forma especial de control sobre la actividad. ¿Sí? Bien. Otra que me gustó es la secuencia, ¿no? Estoy con los auto, ¿no? O sea, es la secuencia de autosuperación. ¿Sí? Autosuperación. Tampoco no sé si las he escuchado también estas secuencias. Bueno, la secuencia es, tiene un espacio. 3, 1, 8, 7, 1, 9, espacio 8, 1, 9. Repito, autosuperación, 3, 1, 8, 7, 1, 9, espacio 8, 1, 9. Esto tiene que ver, ¿saben qué? Esta famosa frase que uno ha escuchado, acá no estamos compitiendo contra nadie, esto no es una carrera, digamos, ¿no? Es... yo me tengo que superar, es conmigo mismo el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo para subir de nivel, de tener otro estado de conciencia distinto? Es conmigo, no es para ganarle la medalla al otro, ¿no? Bueno, fíjense la definición de Grabovoi. Comienza en la adolescencia, cuando se forma el ego-idea, el ideal de la conciencia personal, la comparación que provoca insatisfacción del ser y la intención de cambiar el ser. Existe la creación de ese ideal, la correlación con sus propios objetivos actos, entre paréntesis, movimiento vertical de conciencia, en el espacio de sus propios motivos personales. Este proceso se acompaña de sensaciones especiales sobre sí mismo y sus propias acciones, remordimiento, autovaloraciones y revaloraciones. Bien, bien. Y vamos a hacer una más, que es la secuencia de autoconciencia. ¿Sí? La secuencia de autoconciencia. Todo junto. ¿Sí? Es una secuencia larga. 8, 1, 9, 4, 9, 7, 2, 6, 4, 1, 8, 8. Vamos de vuelta. Autoconciencia. 8, 1, 9, 4, 9, 7, 2, 6, 4, 1, 8, 8. Dice Grabovoi, conciencia humana de su propio estado social y las necesidades importantes de la vida propia. En el nivel más alto del desarrollo de la conciencia es la base de la formación de la actividad mental y la independencia personal en sus acciones y juicios. ¿Bien?
Es muy novedoso ese, ¿eh?
Sí. Entonces, a ver, ¿no? Dijimos autoconciencia, dijimos autosuperación, dijimos autorregulación psicológica, ¿sí? Nombramos estas tres secuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué hago yo? ¿Qué estrategias que utilizo yo a nivel psicológico? Recuerden que hay algo que yo lo he explicado en este programa y el de los lunes en Maitri. Nosotros vivimos en un nivel de estrés. No podemos decir no tengo estrés. El estrés es parte de la vida cotidiana. ¿Sí? Hay un estrés sano, un estrés que nos hace ponernos en acción. Si no, no nos movemos, es inactividad, me da lo mismo. Bueno, hay un estrés que me lleva a hacer cosas. Ahora bien, cuando pasa determinado umbral, se puede transformar en distrés, que es ese estrés negativo, que puede ser un estrés crónico, que me puede llevar a producir malestar a nivel físico, ¿no? Bien, esto de autorregulación psicológica va por este lado, digamos, ¿no? ¿Cómo hago yo para manejar ese nivel de estrés? ¿Cómo hago yo para controlar a nivel psicológico determinadas cosas? Porque, como decía mi profesor Enrique Burón, si yo eso no lo puedo gestionar, o sea, si yo eso no lo puedo procesar a nivel psicológico, el cerebro, digamos, ¿no?, se empieza a sobrecalentar y pasamos del conflicto psicológico al conflicto biológico. Y a nadie le gusta traspasar de lo de arriba a todo lo de abajo, porque eso es visitas al médico, tratamientos, medicamentos, estudios, análisis, ¿sí? Una batería de cosas que me imagino, ¿no? O sea, cualquier persona que esté en su sano juicio no le va a gustar, ¿no? Porque es tiempo que lo podría dedicar para otras cosas, ¿entienden, no? Sí. Entonces, eso, ¿no? Después pasamos a la autosuperación, que yo no estoy compitiendo contra nadie, es conmigo mismo, conmigo misma la persona tiene que hacer ese salto. Eso tiene que ver con un nivel de conciencia también, que es lo que dice Grabovoi. Eso es elevar el nivel de conciencia, ¿no? Y una persona con un nivel elevado de conciencia, como lo hemos dicho en otro de los programas, no está en un nivel ordinario, o sea, de conciencia de alguna manera, y no ve la vida difícil, no entra en dificultades. Sabe que todos los días algo tiene que hacer, que hay algo que puede mejorar. Si esto, a ver, ¿qué puedo hacer para? ¿No? O sea, no se queda en la queja. Actúa, probablemente se equivoque, probablemente no le salga bien. Por eso siempre presten atención a la que lo dicen muchos autores, ¿no? Lo he escuchado de mucha gente que yo sigo, el ejemplo del científico. Presten atención a eso, sean un científico, compórtense como un científico. El científico sabe que tiene que hacer un montón de pruebas, sabe que van a haber fallas, sabe que van a haber errores, sabe que van a haber pruebas que no van a servir, pero sigue y sigue, ¿no? hasta que dé justo en la tecla, y encima no solamente eso, sino que después tiene que ser contrastado por otras personas, exponer eso para que después sea validado a nivel, digamos, general. Pero por eso presten atención a lo del científico, ¿no?
Sí. Mencionaste a tu maestro, debo decir que las novedades que hay con respecto, porque ayer justamente dio la primera conferencia Enrique Burón sobre biología de todos los seres vivos, y está preparando un libro de contenido espiritual, porque a través de tantos años de investigación junto a su esposa, que también es coautora de los dos últimos libros que tienen que ver con el circuito renal y todo el circuito cardiovascular, con Laurita Otero, ¿saben lo que dijo? Que muchas de las cuestiones donde la biología se ve impedida a avanzar es porque percibió que no hay una condición espiritual que acompañe, que hay trabas espirituales. Entonces, imagínense que una persona del calibre que cada uno de nosotros conocemos, con todos esos conocimientos científicos, ¿no?
Bueno, y
sorprendente.
Y fíjense esto, ¿no? Porque dentro del ambiente, digamos, ¿no? Se corría el rumor o lo que se decía, como que Enrique Burón era más de la parte biológica, digamos, ¿no? Como no trabajaba con esa parte espiritual o esa parte. Hay un detalle, como le pasa a él, como este caso y otras situaciones, como la gente opina o dice, pero a boca de ganso, como se dice acá en Argentina, ¿no? O sea, habla y dice, o decís, fuiste a la formación, aunque sea, o fuiste a una charla que él dio, o sea, ¿entiendes? Ah, no, porque, ¿no? Es como digo yo, el ejemplo del WhatsApp. Me llegó un WhatsApp que dice, no, va a pasar tal... ¿Quién te lo mandó? La hija de la prima de la vecina. Ah, bueno, es muy buena la fuente, ¿no? Vino diciendo, eso es. Entonces, esto, no nos crean, compruébenlo, vayan, siéntense, escuchen, y ahí después digan si es así como le dijeron o si ustedes tienen otra opinión. Vuelvo al hecho, yo no lo hablo a boca de ganso, o sea, yo estuve, hice toda la formación y doy fe, digamos, ¿no? Del trabajo y al nivel que trabaja él, digamos, ¿no? Y como diciendo, así que está loco, ¿cómo no va a estar esa otra parte? ¿Entienden, no? Pero claro, se dice, ¿no? Esto, bueno, no. O sea, compruébenlo, sean conscientes, pero para eso uno tiene que tener todo un trabajito. Si yo eso no lo puedo trabajar, no, porque me lo dijo, y bueno, ¿entendés? O sea, estamos funcionando como una criatura porque me lo dijo tal persona. No, déjamelo comprobar a mí.
Sí, y ahí coincide como decía Graciela, que ella habla desde su experiencia, y en el caso de Enrique también habla de su experiencia con un tema particular con la diabetes. Y él ve y él resuelve una situación con respecto a eso. Por eso... está bueno, como decís vos, ir a la fuente y bien al hueso.
Exacto. Escuchen, miren conferencias, lean libros, o sea, anótense en talleres, pero vean a la persona, a la creadora o al creador, al autor. No se queden con el teléfono descompuesto. A ver, otra de las cosas que vimos en esta semana, ¿cuántos teléfonos descompuestos hay? No, porque, a ver, hablemos nosotros, no usemos intermediarios, escúchame a mí, o mirá al autor como diciendo, ay, yo creí que era otra cosa, no era otra cosa, ¿entienden, no? O sea, y uno se deja invadir por las emociones, y se deja llevar, y pasa tiempo, innecesario, o sea... Vuelvo al punto, ese mundo externo es más benevolente, como dice la frase, de lo que uno se imagina. Hay gente que dice, no, porque te lo dijo, no me lo dijo. Es una suposición, es una creencia, es algo armado, pero eso gana más que lo que es la realidad. No es, como dice la frase, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos nosotros, a través de lo que somos nosotros, no es la realidad, es la óptica que la persona tiene.
Por eso sería muy bueno que en este momento la gente se abstenga de comentarios de daño, de comentarios agresivos, de comentarios negativos hacia otra persona. ¿No te gusta lo que estás viendo? Déjalo pasar. Sí. Pero no agredas, no lastimes. Esas cosas son verdaderamente temas que hacen mucho daño a uno mismo y al otro al cual uno lo está haciendo. Si uno hace un comentario bonito, está con eso ayudando a reconstruir el cerebro de esa persona y obviamente el nuestro también. ¿Y saben qué, chicos? Me interesa mucho que tengamos plasticidad dentro del programa. Si en el día de hoy no hacemos el ejercicio del día, está perfecto. La gente quiere el ejercicio. Bien.
No lo hacemos, entonces me enojo, no lo hacemos.
No, pero mirá, Nicolás, nos quedan 3 minutos de programa. 3 minutos nos quedan el día de hoy.
Entonces, digamos que en este sentido, vayamos adaptándonos a cada situación y a cada circunstancia. No seamos esquemáticos, no seamos rígidos, ¿sí? Tengamos esta capacidad de adaptarnos, pero con gracia, con simpatía, con ver qué es lo más interesante en este momento. Todo lo que hemos hablado hoy me parece que es de vital importancia.
Hay un ejemplo que a mí sí, siempre me quedó grabado. Tenía que dar una conferencia Alejandro Jodorowsky en un lugar y cuando va la manager de él, la representante, se olvidó, algo pasó ahí en el medio y cuando él llega estaba el afiche, digamos, ¿no? Y creo que era con la cara de él, pero abajo decía el doctor tal cosa, o sea, no decía. Entonces él se presenta, ¿no? O sea, toda la gente, ¿no? Se presenta, dice, hola, ¿qué tal? O sea, soy el doctor, ¿no? Y todo mirando y él tenía preparado, ¿no?, una charla todo, y empezó a hablar desde la parte médica, como él si fuese un médico. O sea, y dio la charla, ¿no?, toda la gente, ¿no? O sea, dirigió la charla en función de la medicina. Es más, él se reía y dice, no, prometo no hacerlo más. Cuando hizo la firma del libro, firmaba como el nombre del doctor que figuraba en la... Entiende, ¿no? Por eso uno lo mira... Y es un hombre de, creo que tiene ahora 94, 95 años, Jodorowsky, digamos, ¿no? Y sigue vigente, ¿no? O sea, mandando su mensajito, dice, bueno, el domingo manda descanso, hoy es día de descanso, no escribe nada, ¿no? Pero estamos hablando de alguien que esa plasticidad y esa capacidad, digamos, ¿no?, de hacer eso, y uno dice, ¿cuántas personas lo hacen? En vez de enojarse, ¿no?, en vez de criticar o juzgar a su representante o a la gente organizadora del evento, perfecto, por algo sea y me presento como médico, vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de la parte psicológica, pero de la medicina, ¿entienden, no?
Es maravilloso. Chicos, nos vamos, completamos el programa del día de hoy.
Muy bien, y hagamos todos prosodia. Hagamos prosodia y todos tengamos esa buena actitud para con nosotros mismos, frente al espejo y frente a todos los demás.
Nico. Esto, y prestemos atención a esto también, digamos, ¿no?, a todo lo que es eso, lo auto, digamos, ¿no? O sea, observémonos y sobre todo esto, ¿qué sentimos? O sea, un poco menos cabeza y un poco más sensación. ¿Me siento bien? ¿No me siento bien? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Y si no me hace sentir bien, tomo distancia. No hay problema, no pasa nada.
Infinitas gracias. Gracias a la puesta hoy al aire de la mano de Cristina. Infinitas gracias, que es nuestra cuarta integrante en el día de hoy. Próximo viernes 9:30 a.m. desde Buenos Aires, Argentina, co-creadores, único espacio destinado a la difusión al 100% de las enseñanzas del método de Grigori Grabovoi. Hasta la próxima semana.
Chau, chau.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo al mail graboboyargentina2019@gmail.com. Búscalos en Facebook como co-creadores guión Enseñanzas de las Nuevas Tecnologías. ¿Ya probaste Hormuz Patagonia? superalimento natural elaborado con los minerales del agua marina de la Patagonia. Aporta más del 40% del magnesio recomendado por día. Vitalidad, energía, enfoque y claridad mental. Hormuz Patagonia. Hoy por primera vez está al alcance de quien se interese en su bienestar y calidad de vida. Una nueva dimensión de la salud, el bienestar y la belleza. Conseguilo online o encontrá tu revendedor más cercano en www.hormuzpatagonia.com o en Instagram @hormuzpatagonia.
¿Sabías que Stevia Dulri es un edulcorante natural de origen vegetal, sin azúcar y cero calorías? Stevia Dulri, la manera diferente de endulzar.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.